Saludos. Gracias por seguir a IPSICA en redes sociales y ahora también a través de Psicología para la Vida en nuestra segunda temporada de podcast desde Anchor, Google y Spotify. Mi nombre es Miriana Borada Rosalier y hoy me acompaña como invitado especial el maestro Marcos Crisanto López López, quien es colaborador desde Puerto Escondido, Oaxaca, de IPSICA, Servicios Psicológicos Integrales y Capacitación. Muy buenos días, maestro Marcos.
Buenos días, maestra Miriam, agradeciendo la invitación de IPSICA y pues a la orden, a punto de platicar un tema importante. Gracias, okay, por la invitación.
¿Cómo está Puerto el día de hoy por allá?
Pues soleado, muy rico. Se les da la bienvenida a todos. Bueno, que ahora con eso de la sana distancia, menos gente, pero saben que siempre son bienvenidos a esas bellas playas de Puerto Escondido.
Perfecto. Muy bien. Bueno, pues hoy conversaremos sobre sexualidad adolescente y medios de comunicación, esperando que, bueno, esta información compartida y contextualizada a estos nuestros tiempos, pues pueda ir generando precisamente ese interés e ir también fortaleciendo la convivencia familiar, oriente también a docentes sobre las pautas, ¿no?, sobre formas de intervención y de atención, sobre todo cuando encontramos algunas circunstancias relacionadas precisamente con algunas conductas de riesgo, como platicaremos de manera posterior. Bien, pues le comento. El maestro Marcos Crisanto López López es de formación licenciado en psicología por la Universidad Regional del Sureste y ha realizado una maestría en sexualidad humana en el Instituto Carl Rogers. Actualmente labora para los servicios de salud de Oaxaca como responsable de los programas de prevención y atención de la salud mental y prevención y atención de las adicciones. Realiza también ahí en Puerto Escondido, práctica privada y participa en directos proyectos también afines con la psicología. Les recordamos también que en Psicología para la Vida, bueno, conversamos también algunos temas relacionados con aspectos de la psicología de nuestros días. En este espacio interactivo, donde es importante conocer tus dudas, comentarios y preguntas, y por lo tanto también te invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Bueno, para comenzar en nuestra plática con el maestro Marcos Crisanto sobre este tema, ¿podrías comentarnos desde tu experiencia profesional cómo pueden influir estos medios de comunicación en la expresión de la sexualidad de las y los adolescentes?
Bueno, para iniciar, creo que sí es importante mencionar que el tema de la sexualidad desde siempre ha sido un tema relevante y que en la adolescencia, sobre todo, que es en la etapa en la que hay cambios, en la que los jóvenes empiezan a notar cambios en su cuerpo, a ver cambios en su conducta, y los padres, por consiguiente, también empezamos a ver los cambios en ellos. La sexualidad desde hace muchos años siempre ha existido información que llega a ellos que no es la adecuada. Y ahora en esos tiempos, hablando en comunicación, en esos tiempos que se da con mucho mayor facilidad el acceso a varios medios de información, que no siempre, como en todas las épocas creo ha sido, que no siempre ha sido la adecuada. Eso es importante, entonces, estar en contacto con los jóvenes, supervisar el acceso que tienen a los medios. Antes, hace algunos años, estamos ahora grandes, somos padres de familia, pues había acceso, siempre ha habido acceso a medios de información, ¿no? Las revistas, películas, pero ahora es como mucho mayor, con mucho mayor facilidad que los chicos tengan acceso a estos medios. Y creo que los chicos saben con mayor acceso, tienen mayor acceso y tienen mayor medios de comunicación, mayor facilidad, tienen mayor facilidad para acceder a las diferentes páginas, a los diferentes. Hay platicado de repente con algunos padres que desconocemos de repente algunas aplicaciones que se utilizan últimamente, como el TikTok, el Twitter, el Facebook, que los padres a veces no tienen el acceso, y los chicos tienen el acceso con mucho mayor facilidad. ¿Perdón?
Hábiles, o sea, muy hábiles, sí, en poder descargar, manipular ese tipo de medios.
Información, claro. Entonces, pero no siempre es la adecuada.
No toda la información que encontramos en redes, a lo mejor puede ser de riesgo. ¿Cómo a lo mejor ir filtrando, ¿no? Como padres y madres, cómo ir filtrando esta información para que puedan tener acceso a, por ejemplo, a algunas cuestiones más psicoeducativas o cuestiones que sean más informativas para ellos y para ellas?
Mira, aquí es importante que los padres o los tutores, quienes convivan con los chicos, estén al pendiente de las páginas, el utilizar el teléfono, por ejemplo, estar al pendiente de qué es lo que los hijos ven, porque se ha visto que el acceso a páginas pornográficas, por ejemplo, les pone metas o les pone como esta hipersexualización del medio, por así decirlo. Son aprendizajes que no están dentro de la realidad a la hora de ellos interactuar con su pareja, por ejemplo. Entonces, en estos medios existe la falta de empatía y respeto en a la pareja. Desafortunadamente, lo que nos muestran los videos, lo que muestran las páginas pornográficas, son acciones que no van de acorde con en la vida real de los chicos, y se forman expectativas que al último les generan una frustración respecto a la actividad que ven ellos en los medios, en las chicas, por ejemplo, que no llegan a tener los orgasmos, por ejemplo. Me ha tocado atender a chicas que creen que no tienen una vida sexual buena o que cumplan las expectativas que su pareja le pone, porque son expectativas que han visto en las páginas.
Esa distorsión, entonces, que puede generar por la información que están percibiendo, no puede condicionar a lo mejor algunas conductas de riesgo. ¿Como cuáles conductas de riesgo podrían ser, en tu experiencia, las que tú has identificado o la que puedes reconocer también desde tu consulta?
La falta de empatía que existe, y el respeto, sobre todo hacia la... En la gran mayoría de información en los medios hay, y bueno, ahora con la música y todo esto, hay una denigración hacia la mujer, una falta de respeto. Es decir, que la actividad sexual, ya con penetración, aunque estadísticamente se tiene que, según el Instituto de la Juventud, que a partir de los 16, 17 años se inicia con actividad sexual ya con penetración, no hay en este sentido el respeto. Eso es un riesgo muy fuerte, porque no hay el respeto hacia la mujer, sobre todo. Existe una desvalorización, utilizarla como un objeto, literalmente, que a la larga lleva consigo, pues, cuestiones de frustración, de no sentirse ellas mismas, en ese sentido, respetadas, a la larga, como que no son valoradas. Y eso lleva como una cierta depresión.
También va asociado, por lo que tú comentas, a una violencia, ¿no? Ya hay expresiones de violencia que son física, psicológica y sexual.
Exacto. Y porque aparte no hay la empatía ya con la pareja, este lado como afectivo, se va perdiendo. Y va más en el sentido... Las películas generalmente tienden a que todas las relaciones son sexuales exitosas. Entonces, lo que el chico espera es conocer a alguien y tener relaciones prontas o rápidas, sin este proceso de enamoramiento, sin ese proceso de acercamiento, de socializar, sino que ya es un aprendizaje que te dan las películas, sobre todo, o el interactuar en los diferentes medios de comunicación de esta forma, es lo que te lleva a un proceso como que ellos quisieran un proceso mucho más rápido, ¿no? Se pierde esa despersonalización.
Y entonces, bueno, ¿cuáles serán las preguntas más frecuentes de las y los adolescentes relacionados con este tema de la sexualidad en orientación, en consulta? También, teniendo en cuenta que tú coordinas unidades que son de salud, ¿Cuál será como la mayor inquietud de estas personas que acuden a esos servicios?
Es en ese sentido. Fíjate que una de las actividades que se da todos en algún momento, generalmente al entrar a la adolescencia, todo adolescente se cuestiona cosas sobre sexualidad. Y anteriormente, y todavía pasa que generalmente la primera persona que nos acercamos son a los pares, es decir, a los amigos que tienen o amigas que tienen la misma edad. Y es a quien nos acercamos o se acerca la juventud a pedir consejos. Ahora, con esta parte del estar encerrado, a la parte que más se acercan, pues es al internet. Casi la gran mayoría de personas que acude con nosotros tiene el acceso, ya sea por el móvil o por la computadora, al internet. Pero la gran mayoría se van a accesos de pornografía. Eso te da como consecuencia lo que te mencionaba, el aprendizaje es como una acción más rápida para ellos en cuanto a lo sexual. Y se forjan metas muy que quizás no están de acuerdo con la realidad, es decir, el tamaño del pene, los orgasmos que en las películas son así súper, súper, no sé, escandalosas, podríamos decir. Y ese es como la pregunta más frecuente, si tiene que pasar siempre eso, si tiene que pasar tal como como sucede en las películas, en los videos que se suelen mandar, si es como esa parte. Y esa es la razón muchas veces de su desconcierto, ¿no? De las dudas que más presenta.
Fíjate que en consulta yo he tenido, bueno, algunas impresiones y búsqueda de información también de los papás y de las mamás por estas prácticas de sexting, ¿no? Que a lo mejor sí pueden identificar en los móviles de sus hijos e hijas, o también de las mismas, las y los adolescentes, que bueno, hicieron alguna práctica con las características y también se convierte en un riesgo a través de las redes sociales. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto?
Sí, fíjate que algo que está pasando y que creo que va muy de acuerdo con lo que te mencionaba hace rato con esa adicción o este abuso hacia la... porque sobre todo hacia la mujer. Ahí han aparecido algunas modas como el sexting, como el chimsés, que es como las fiestas donde hay consumo de drogas, y la finalidad es el tener actividad sexual. Entonces, son ejemplos que si los padres no están atentos, después es posible que a los pocos meses se encuentren problemas como de aislamiento, como de esta forma de estar preocupados o en estrés los chicos todo el tiempo, porque sobre todo si son extorsionados cuando hay sexting, o si hay otro tipo de videos y hay como esta manipulación, esta extorsión hacia la chica, que es en la gran mayoría de casos, por menos al menos en lo que a mí me ha tocado, que es en todas, siempre es la chica la que sale perdiendo, podríamos decir. Y esto, las consecuencias que traen a futuro, ya no hablemos tanto de el embarazo, sino también de, no sé, de enfermedades de infección, de transmisión sexual, que es otro riesgo. Pero aparte, en el ámbito de salud mental, que tiene que ver con la depresión, o que el aislamiento, sobre todo la depresión o los rasgos de ansiedad ya incrementados, que es por la manipulación, ¿no? Cuando se les ha tomado fotos a las chicas, o se les amenaza. Entonces, este sí es un problema fuerte, que si ellos cuentan con el respaldo de los padres, creo que es más fácil de que salgan de ese problema, independientemente de la del resultado, de si son exhibidas o no exhibidas. Siempre, siempre, siempre es muy importante que los padres o los tutores mantengan el respaldo hacia el hijo, más que regañarlos o que intentar, no sé.
Bueno, mencionas algo muy importante en esta cuestión como del acompañamiento de padres y madres, pero bueno, no todas las familias enfrentan las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, eso también creo que condiciona la cercanía con hijos e hijas, ¿no? La cuestión también de las formas de cuidado, ¿no? Que puede, de monitoreo que puede haber de manera cercana o más lejana hacia aquellas cosas que investigan o están precisamente buscando en redes sociales. Entonces, para este reto que enfrentan las familias y los papás, las mamás, ¿tú qué puedes sugerir como para, digo, ya descubrieron que hay una situación de riesgo o unas características? Ahora, ¿cuál sería como el siguiente paso?
Afrontarlo juntos. Afrontarlo juntos me refiero a que desde el momento en que se sabe, es decir, comentarlo con el hijo, con la hija, pero siempre con ese, en ese sentido del apoyo. Yo te comento que lo que yo he trabajado es más en chicas. La verdad es que no he trabajado con chicos, pero he trabajado con chicas que son pues realmente abusadas, podemos decir. Y si el restar el respaldo de los padres, siempre, siempre de los padres, de los hermanos, generalmente las personas que la rodean, hasta las amigas, es mucho más fácil que salgan avantes a que si hay, por ejemplo, y es un respaldo positivo, me refiero a que independientemente de que a los padres obviamente les duele también, porque en lo que he trabajado con ellos les duele, se sienten como frustrados también, como decepcionados por lo que le pasó a su hija. Hay como esas etapas casi de duelo, de enojo, de frustración, de rabia. Y eso hay que expresarlo, y lo tienen que expresar juntos. Porque, ¿saben? El hecho de que ellos sepan de que su hija está sufriendo, que los hijos están sufriendo, también le da una integración más amplia en la familia, que muchas veces no la tenían con anterioridad. Entonces, lo rescatable o lo positivo es que ese tipo de hechos a veces ayuda a que la familia esté más unida.
Okay. Habrá casos en los que no, y entonces quizás a lo mejor las redes de apoyo también se busquen como en algunas instituciones o en algunas personas importantes externas, ¿no? Como para poder también acompañar a estas personas.
Sí, siempre los pares siempre son muy importantes, las personas que los rodean, los amigos, las amigas. En algunas ocasiones me ha tocado, alguna ocasión me tocó que los papás estaban muy, muy renuentes al trabajo, querían como una venganza, ¿no? Entonces, el trabajo a veces de los hermanos o los amigos, las amigas, ayuda muchísimo. Siempre hay que buscar como alternativas, ¿no? Independientemente de que los papás estén apoyando, siempre hay que buscar alternativas de su red social. Grupos de baile, de actividades que le ayuden también a salir de esto.
Sí, recuperando también como toda su rutina antes de todo este proceso, ¿no?
Exacto, sí. Y en tomar en cuenta con los papás, con los responsables de ellos, que es un proceso, que al final de cuentas tiene que vivir ese proceso también, como de adaptación nuevamente.
Sí. Y bueno, Marcos, para profesionales como tú, de esta área que tú atiendes, ¿cuáles serán los retos en esta materia? Porque puede ser un tanto complejo en algunos casos, pueden ser chicos y chicas que aún no cumplen 18 años, eso hace como un poco más a lo mejor compleja la cuestión del proceso de acompañamiento, las características de las familias, las conductas de riesgo, interés y todo lo que ya comentamos. ¿Cuáles serán como los retos más importantes para aquellos terapeutas o aquellas terapeutas que están en esta línea de trabajo?
Fíjate que la psicoeducación es importantísimo. Yo pienso que desde kinder, la primaria, ya hay libros que con acceso muy importante para la información a los chicos, o bueno, a los niños. Alguna vez alguien me preguntaba, oye, ¿y a qué edad ya tenemos que podemos hablar de sexualidad con los hijos? Que es una pregunta muy, muy frecuente con los papás en los cursos, en los talleres que se daban anteriormente, bueno, que se dan ahora por lo de la pandemia, está un poco limitado, pero era una de las preguntas más frecuentes. Y yo les comento que generalmente en el momento que tu hijo te pregunta, oye papá, oye mamá, ¿cómo nacen los niños? Ese es un buen momento para empezarles a explicar, obviamente a su nivel, toda la información que se pueda sobre sexualidad, ¿no? Y por cada nivel vamos a encontrar un montón de bibliografía adecuada a esas edades, ¿no? Y como profesionales, igual, está constantemente, creo que no nada más en sexualidad, sexualidad, sino en todas las ramas, estar constantemente buscando información, revisando, implementando actividades que tengan que ver con fines a los temas que estamos viendo. Creo que eso es importante, ¿no? No improvisar a veces.
Ok, y bueno, y también lo complicado que puede ser como para el papá, la mamá hablar de eso, y eso es esa orientación psicoeducativa, ¿no? Que también puede acompañar el profesional, ¿no? Del área, y brindar como esa información y decirle, bueno, de esta manera, estos años, a esta edad, ¿no? Se puede como hacer la información de esta manera. Y bueno, eso creo que también puede ir fortaleciendo la relación también entre madres, hijos e hijas. Pues, claro, muy bien, Marco.
Perdón que te
sí, adelante.
Fíjate que sobre todo en la adolescencia es muy importante. Muchas veces como padres les cuesta más trabajo a veces a los padres entrar en estos temas que a los propios hijos, ¿no? Pero yo les comento que en la adolescencia es una etapa en la que el chico o la chica quiere descubrir. Entonces, a veces hasta acercarle al chico o a la chica libros, bibliografía que tenga que ver con sexualidad, no, y no directamente como este ámbito de la sexualidad como tal, pero por ejemplo hay libros que hasta en forma de novela hablan sobre sexualidad, ¿no? Hay un libro muy, muy bonito que a mí me gusta de Vargas Llosa que se llama Paraíso en la otra esquina, que tiene que ver con la sexualidad y no necesariamente tiene que hablar explícitamente de sexualidad, ¿no? Que es importante, obviamente, pero que también te ayuda a veces la bibliografía a entrar a estos temas de mamás. Sí.
Ok, bueno, es una recomendación, yo creo, bastante viable en el sentido de que, bueno, va a apoyar a ambas partes, ¿no? De lo que estamos comentando, tanto a las familias como precisamente a esta orientación hacia estos adolescentes. Ok, Marcos, y bueno, ya ahí en Puerto Escondido, entonces práctica privada, aparte de estar en lo institucional, ¿verdad?
Sí, estamos en clínica privada.
Perfecto.
En lo que se pueda apoyar.
¿Dónde te encontramos por allá?
Los consultores están en la Primera Sur, esquina camino a Puerto Angelito. Obviamente es con previa cita. El teléfono es 954-588-4920. Para quien guste, igual, no necesariamente en la terapia, pero algún tipo de apoyo en el que se les pueda brindar, con mucho gusto.
¿Y tu campo de atención hacia qué población sería o qué temáticas son las que intervienes desde esta área?
Generalmente trabajo lo relevante a la sexualidad. Pero trabajamos en el consultorio, tenemos compañeros especializados en el área infantil y pues en la etapa adulta, depresión, ansiedad, que son los más comunes, las patologías más comunes que trabajamos, ¿no? Y algunos problemas de educación con los chicos, la atención, problemas a veces que tienen que ver en lo escolar. Ahí tenemos un consultorio para el apoyo.
Okay. Allá en Puerto Escondido hay clínicas parecidas a la tuya, o son como muy pocas. ¿Cómo es la situación por allá? ¿Qué fácil es el acceso?
Hay pocas, realmente tenemos hay unas que han abierto, pero igual han cerrado. Hay un centro de autismo y de ahí en adelante generalmente son consultorios privados. El centro de autismo es un centro que es por parte del municipio, pero de ahí en adelante la atención generalmente se da ya sea en los hospitales, centros de salud, unidades especializadas. Bueno, aquí tenemos unidades especializadas en adicciones, son con los vínculos que contamos en la costa.
Sí, bueno, también después de esta contingencia vamos a ir identificando también algunas cuestiones importantes de atender relacionadas con la salud mental, ¿no?
Claro que sí, y afortunadamente creo que en este sexenio se ha visto el mayor auge del apoyo hacia la salud mental, ¿no? Algo que bueno, en lo personal consideraba que se estaba como descuidado, y creo que es algo que se le ha estado poniendo mucho mayor atención, y para mí la verdad es que es un gusto ver que se está
atención.
Que ya hay más favoritismo, ya hay más atención a este tema.
Okay, sí, al tema sobre todo, ¿no? Yo creo que esta contingencia está pandemia ha tenido algunas cuestiones que han favorecido a algunos sectores, y en cuestión de salud mental creo que hay una reevaluación de programas, reevaluación de protocolos, una viabilidad más hacia los accesos de la información, capacitación hacia profesionales que estamos en el área, y eso ha apoyado, ¿no?, en poder brindar estas herramientas para brindar la atención. Ok, excelente, Marcos. Y bueno, ¿algunos comentarios finales ya para ir cerrando nuestra conversación del día de hoy?
No, pues a los padres generalmente, bueno, siempre yo les digo que hay que estar al pendiente de los chicos, ¿no? Lo que ven, lo que hacen, las amistades, ahora que está esto del encierro, estar al pendiente de las páginas, de lo que sus hijos visitan, dentro de lo posible restringir el tiempo que pasan en las redes sociales, están, sino como policía detrás de ellos, por lo menos estar al pendiente de lo que ellos ven, porque eso es importante, ¿no? El abuso hacia los chicos, es el contacto de personas mayores con perfiles de chicos, se da con frecuencia también. Entonces hay que estar al pendiente con quienes platican, de qué platican, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es importante, y desde siempre, ¿no?, se han dicho que la atención a los chicos es tiene que estar ahí al pendiente de los padres. Y agradecer a IPSICA, una institución creo que con mucho, mucho valor, y agradecerte a ti en lo personal la invitación a este foro.
Sí, creo que algo que ha traído todo este escenario de contingencia también es que podemos acercarnos a través de estos medios, ¿no? Y bueno, tener esta facilidad también de poder llegar a otras personas con información. Muchísimas gracias al maestro Marcos Crisanto López López por haber participado el día de hoy con este interesante tema. Y bueno, yo para despedirme les recuerdo que Psicología para la Vida, revisamos, analizamos y conversamos sobre aquellos aspectos de la psicología que se generen a través de un espacio interactivo donde podamos resolver dudas, comentarios. Y bueno, quedan a disposición nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook. Les recordamos que pueden escuchar nuestros podcasts a través de Anchor, Google y Spotify. Y para seguir ya con este cierre, ¿no?, vamos a recordarles esta cuestión de poder acercarse con dudas, comentarios y demás. Mi nombre es Miriam Aurora Río Salier y fue un gusto poder conversar contigo, Marcos, el día de hoy. Espero que no sea la única ocasión en la que podamos tenerte de invitado especial. Y a todas las personas que me escucharon, muchas gracias y saludos.
Gracias, comenten.